podcast Comusic.
Este es el proyecto de colaboración con compositoras latinoamericanas. Episodio 3, serie 7.
Presentamos a Cecilia Castro y Eva García Fernández, dos creadoras argentinas que no solo están tejiendo nuevas directrices en su creación, con diferentes influencias desde el pop, rock, hasta la música contemporánea, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidades de Argentina, cuestionando los activismos como una moda y no dándole la seriedad que estas desigualdades representan, como ser la violencia de género, la crisis económica, promover la inclusión de diversidades culturales y musicales en el mundo académico, entre otros.
Mi nombre es Cecilia Castro, soy compositora, estudié composición electroacústica en la Universidad de Quilmes. Soy docente también, doy clases en la Universidad de las Artes y en la Universidad del Cine, en diseño sonoro. Es un poco, me dedico a hacer música, para medios mixtos en general, incursioné bastante en el video y ahora recientemente estoy haciendo un posgrado en antropología, que parecería no tener mucho que ver, pero bueno, ahí se van como mezclando las disciplinas y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro con esa mezcla. La obra que traje, que les pasé para presentar en esta radio, es una obra que es para octeto de voces. Es una obra que se fue armando un poco progresivamente. La empecé en el 2018 con una invitación que me hicieron para trabajar en un estudio. La idea no era presentarlo en vivo, sino que era como grabar texturas y experimentar un poco con un ensamble vocal. Ahí empezó como el proceso de la obra y se finalizó hace dos años, no sé si fue el año pasado o el anterior, donde apareció la posibilidad de hacerla en vivo a la pieza con otro grupo, con otro ensamble vocal, y aproveché esa oportunidad para cerrar bien la partitura y que se pueda hacer en vivo. Así que fue una obra que se fue armando de a poquito. Como que bueno, la curiosidad por lo sonoro y por la música aparece desde muy temprano. Siempre me gustó mucho la música, desde chiquita, la escuela donde iba tenía como una formación musical. Y bueno, toqué flauta traversa desde la primaria, continué en la secundaria. En la secundaria, bueno, pasé por mi etapa de la banda de rock, tocando la guitarra, cantando, haciendo canciones. Digamos como que empecé haciendo bastante formato canción. Y bueno, cuando llegó el momento de estudiar una carrera universitaria, no lo dudé un segundo, me anoté en música. Y bueno, y ahí descubrí como todo el mundo de la música contemporánea. Bueno, yo soy de Córdoba, no soy de Buenos Aires. Empecé la carrera de música contemporánea, música, digamos, de composición musical en Córdoba. Y después me mudé a Buenos Aires y ahí empecé con la carrera de música electroacústica, que es composición también, pero con medios electrónicos. Bueno, digamos como que un poco abandoné el formato más canción y me dediqué de pleno a la composición, sobre todo con medios mixtos. Tengo muy pocas obras solo electrónicas. Siempre me gustó trabajar con instrumentos acústicos en combinación con elementos electrónicos. La mayoría de mis obras tienen ese formato. Y después, bueno, me empezó a pasar un poco lo de la imagen, el video, hacer obras donde había imágenes también. Me fui interesando también, no sé si de una forma muy consciente, pero siempre necesitaba como contar una historia o que haya algún tipo de situación, de una escena con personajes o sí, eso, como alguna historia que contar, y eso me fue llevando un poco también a utilizar el video, donde, bueno, la narración estaba como se plasmaba de una forma como más concreta. Nunca trabajé con videos tan abstractos, sino como con personajes, escenas bien claras. Incursioné un poco también en la instalación de una forma como un poco incómoda. Nunca me gustó mucho, no es que no me gusta, pero no me hallo, digamos, un poco en ese formato de algo que queda ahí sonando. Ah, pero tengo unas obritas hechas más que se va a lo que podríamos decir arte sonoro. Hace poco me invitaron a hacer un formato disco, que también nunca lo había hecho. Siempre yo fui más por el plan obra y me costó mucho hacer un disco donde también, bueno, trabajé yo, ¿no?, con sonidos. Me costó mucho encontrarle la idea, el concepto de disco. Pero bueno, ahí salió algo el año pasado. Y bueno, y este año lo último que hice fue, bueno, volví un poco el formato obra, un cuarteto de saxos. Pero así que bueno, tengo un poquito de todo, digamos, en el mundo de lo musical sonoro. Digamos, como que más que nada tengo producción, sí, de obra, medios mixtos. La obra que les propuse para esta charla es una obra que trabaja un poco con el formato de Wikileaks. ¿Se acuerdan de Wikileaks? Julian Assange, esta plataforma para divulgar información confidencial de diferentes países. Bueno, yo cuando lo empecé, había sido como el boom de Wikileaks. Cuando empecé a pensar en la idea de esta obra, que habrá sido 2011, 12, yo en esa época estaba viajando mucho porque trabajaba en un barco crucero. No estaba componiendo mucho porque, bueno, el trabajo no me lo permitía. Y me acuerdo que apareció todo esto de Wikileaks, yo lo leí en los diarios y, bueno, en un momento dije, bueno, estaría bueno hacer una obra sobre esto. No sabía muy bien cuál iba a ser ni el orgánico ni cómo iba a ser la obra. Pero finalmente cuando tuve la oportunidad de trabajar para Voces, dije, bueno, puede estar bueno porque en Wikileaks hay, o sea, bueno, el texto es súper importante, la palabra. Entonces trabajé bastante con texto. Y un poco parecido a lo que dice Eva, busqué no solamente en los textos de que sacaba de la plataforma de Wikileaks, sino también en ciertas lógicas de cómo funciona esa página y cómo funciona la información, cómo se comparte la información a través de Wikileaks, cuál es la idea gestante, digamos, de Wikileaks. Y yo traté de usar esas ideas y tratar de traspolarlas tal cual, como dice Eva, a estructuras y a formas de combinaciones y a mecanismos de construcción para hacer la obra, ¿no? Traté de traspolar algunas ideas que no sé si eran tal cual, pero yo me las imaginaba que eran un poco así, y traté de traspolarlas a formas de combinar los sonidos, crear texturas, de crear estructuras en la obra. Un poco, por eso nada, ya que está Eva, me resonó mucho justo con la obra que yo presento. Entonces, por ejemplo, tiene 4 movimientos la obra, entonces en el primer movimiento hago que el ensamble vocal cante todos juntos lo mismo y como muy fuerte, casi gritando, ¿no? Entonces, lo que quise hacer con ese movimiento es un poco trabajar con la idea de unidad, de fuerza, de protesta, de alzar la voz. Los hice cantar todos juntos, bien fuerte. Un texto que para el creador de Wikileaks, Julian Assange, es como muy importante. Que aparte es un texto que él sacó de una canción de una banda punk que él escuchaba cuando era chico. Entonces es como que de una música a otro lado y de ese lado a mi obra. Me gustó un poco también la cita de la cita de la cita. El movimiento 2, lo que trabajo, bueno, Wikileaks trabaja para que la página no pueda ser bajada, digamos, están todo el tiempo luchando con organismos o bueno, gente que quiere bajar la página, que desaparezca. Ellos trabajan con algo que se llama como páginas en espejo. Entonces generan como muchas páginas similares en espejo en la internet. Estas páginas en espejo funcionan para que no puedan caer, para que no puedan bajar la página. Entonces, por ejemplo, en el movimiento 2, lo que yo fui es trabajando con una textura un poco como coral, acordes que van apareciendo y desapareciendo con unas dinámicas de piano fuerte a piano, y voy dando vuelta los acordes. Entonces voy trabajando con esta idea de espejo que se va como desplazando en el espacio. El tercer movimiento, trabajo con un texto que saqué de Wikileaks, que me interesó por lo que decía, pero también lo utilicé porque tenía ciertas sílabas y letras que me parecía que me podían ayudar a trabajar texturalmente ese movimiento, ¿no? Entonces trabajé un texto que hablaba sobre China y sobre alguien que viajaba y le habían detenido el pasaporte, pero tenía todas palabras como ding dong, king, no sé qué, como todas palabras y sílabas que a mí me ayudaban como para, bueno, ahí hacer como ciertos tipos de gestos sobre esas sílabas. Entonces, bueno, digamos, como recursos, ¿no? Para el desarrollo sonoro. Y lo que trabajé también ahí es como la superposición de textos, ¿no? Porque también parecía que era algo que estaba presente en la página de Wikileaks, ¿no? Que hay muchos idiomas y mucho texto, 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 como que hay algo ahí de la acumulación de palabras que me parecía que podía ser interesante para utilizarlo para organizar el material sonoro. Entonces, en el tercer movimiento son como, en realidad es un mismo texto que lo hago decir desfasado, entonces en un momento se arma como un murmullo que no se entiende qué se dice, un poco ahí trabajando esa idea. Y el último movimiento, trabajo la idea de goteo, que es leak. Trabajo con la palabra leaks, ahí trabajo solamente con 4 del octeto, es como que desmembrano la palabra leaks y voy trabajando esta idea de goteo, como li, 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 van armando ahí como también como una textura que termina con Me pareció interesante porque, por lo que escucho, Eva trabajó como con un recurso parecido, ¿no? Como tratar de tomar lógicas de construcción, ¿no? De algo que no es musical, de alguna forma utilizar esas lógicas para estructurar un discurso sonoro y musical. Me pareció interesante la coincidencia.
Genial, qué bueno que vamos a escuchar las dos obras. ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Cuál es tu garra, ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir o hacia dónde has ido?
Proyectos que también vayas desarrollando, que tal vez no tienen mucho que ver con la música, pero tú también lo ligas de alguna forma a la música, o puede ser que no, o si la obra que presentas tenga algo que ver con estos proyectos o estos activismos, o tal vez no.
Pienso muchas cosas que podría decir, no necesariamente porque tienen que ver una con la otra. No sé, la palabra activismo, no sé, me parece como puede ser tan aplicada a tantas cosas y circunstancias. Siempre me interesó, como siempre fui muy aguerrida respecto a cuando siento que algo está mal y que me gustaría que funcione de otra manera. Me pongo un poco densa y trato de hacer algo para que eso, nada, se modifique o cambie de alguna forma. No sé si lo puedo relacionar tan directamente con mi música o con lo que hago. Por ahí en un principio sí. Me cuesta mucho el tema del activismo relacionado al arte. Me parece como que hay como unas urgencias mucho más directas ahora, como que no sé si pueden ser tratadas a través del arte. Me parece como que está el nivel de necesidades que hay actualmente, no solamente por ahí desde lo que nos toca a nosotras, como la lucha de las mujeres dentro de lo que es el espacio, ¿no? Para presentar nuestra música, que puede ser una especie de activismo en el cual estamos, bueno, junto con Eva, como... Me pasa últimamente que siento que hay necesidades como por ahí que más que mi música necesitan que yo vaya y participe como de otra manera. Entonces ahí como que estoy un poco en conflicto con la idea del activismo y las artes. Pero bueno, es una sensación como personal, digamos. Veo por ahí mucha utilización de temas. Sí, eso, como de temas que tienen que ver con cuestiones de crisis medioambientales, que por ahí se usan en las artes de una forma un poco superficial, ¿no? Como forma de tratar de visibilizar o cambiar algo, y me parece que no sé si sirve. Por eso, porque siento que hay una urgencia ahora que necesita como de acciones como más concretas. Entonces, bueno, estoy como en conflicto ahora con esta idea del arte participando en formas activas de cambiar algo, digamos. No sé, por ejemplo, ahora estamos con un tema en Argentina bueno, el problema del territorio por el litio. Bueno, supongo que en Bolivia también, me parece que igual lo manejaron de otra forma. Acá en Argentina está tomando como un rumbo que no está bueno. Entonces, bueno, tenemos ahora, justo ahora en este momento, tenemos a un grupo de pueblos originarios que vinieron a Buenos Aires y están acampando al frente de tribunales, ¿no? Bueno, y esa, yo fui los otros días, estamos con un par de amigas compositoras también. Esa gente necesita que estemos ahí, necesitan comida, jabón, shampoo. Ahora estaban pidiendo unos nylons porque llovió y se les iba a mojar todo. Siento como que si me tengo que parar en una acción concreta, activa, digamos, para cambiar algo, estoy como más en ese plan que en pensar hacer una obra que hable sobre eso. Igual estoy hablando de mí, como un conflicto que tengo ahora con esa idea del activismo y el arte. Pero bueno, después ocurre también, bueno, vamos al tema de, por ejemplo, la figura de las mujeres y la circulación de la música de las mujeres, sobre todo acá en Buenos Aires. Bueno, sí, hay mucho para hacer y hay algo que, bueno, que ahí sí, por ejemplo, la presencia de mi música o tengo que curar algo, o inclusive dando clases, ¿no? Llevar como música de mujeres, textos de mujeres. Bueno, ahí sí hay como unas acciones concretas que me parece que trato de hacer, digamos, desde el arte, no particularmente de la obra que yo hago, ¿no? Sino como de las actividades que tengan que ver con lo que yo hago como artista.
¿Por qué la has elegido a esta obra para escucharla?
No tengo muchas obras, esa es la verdad también, así bien grabadas para mostrar. Me parece que está buena la obra, me gusta. La obra no la difundí mucho tampoco, así que me parece que era una buena oportunidad. Es una obra que me gusta, estoy bastante conforme con el resultado. En realidad había pensado que podía ser también la obra que hice hace poco para saxos, pero bueno, la grabación todavía necesita como una mezcla. Sí, la elegí más que nada porque me gusta cómo suena. y me parecía que era un lindo material para compartir. Lo extra musical o un poco... bueno, justamente esta obra tiene... El tema es Wikileaks, ¿no? Que podríamos pensarlo, ¿no? Que es una temática como... que se relaciona mucho con el activismo. Digamos, como que la actividad de Wikileaks y de Julian Assange es... Entonces, bueno, yo siempre tuve una inquietud por esos temas. Bueno, como lo dije recién, ¿no? Soy una persona que activa cuando quiero, participo, coincido, ¿no? con la propuesta, con la lucha, con lo que se reclama, digamos, soy bastante activa. Antes por ahí se relacionaba más, como esto que decís vos, extra musical, como que son temas que están ahí y que a mí de alguna forma me llegan a mi música. Por ahí está cada vez un poco más lavado, ¿no? Trato como de, en las últimas obras, digamos, como que por ahí lo hago un poco más, sí, como personal, no sé, trato de que no sea como tan directo.
Eso te iba a preguntar, ¿a ti no te interesaría si no, o sea, no afecta para ti en tu obra que no sepamos que te basaste en tal cosa? No sería fundamental con que se la escuche y se la difunda y como dices, que tenga un buen registro, ¿no? Para compartirla.
Justamente, me parece que es interesante porque, bueno, justamente ahora es como que el texto, lo extra musical o en general en las artes, ¿no? Como el parece que ser como súper importante, ¿no? Inclusive en las artes visuales también, como el texto que viene a explicar la obra y que el público entienda de lo que... Y me parece que no, yo no estoy tan... Por ahí en principio sí, o antes me pasaba de que sí, quería que se entienda. En el programa se ponía la explicación de la obra. Me ha pasado muchas veces tener que explicar la obra antes de que se haga. Y ahora no sé si me gusta tanto. No es que no me guste, pero me gusta más pensarlo como que suene, que se escuche y que llegue lo que llegue, digamos, como que se complete con el que escuche de la forma que se complete. No, me parece que ya personalmente no sé si suma. No siento trabajar ya tanto de esa manera. Como un miedo también al desconocer algo, ¿no? Como que me parece que está buena la idea también de como de enfrentarse a algo desconocido o que por ahí no se entiende y ver qué pasa con eso, ¿no? Y cómo la persona que lo escucha lo va descubriendo y lo va completando y va creando con eso otra cosa. Yo creo que a esta altura yo prefiero como que todos esos, esa meta información que me sirva a mí para construir mi obra. Y nada más. Creo que estoy más como en ese plan. Que si después me preguntas, por ejemplo, en este caso, está buenísimo hablarlo y contarlo, pero me parece que en este momento para mí yo lo tomo más como herramientas que me sirven a mí, porque es mi mundo, digamos, en el que yo me muevo y salgo a la calle y leo cosas y me encuentro con cosas. Y que eso de alguna forma, bueno, sí, se traduce en lo que hago sonoramente, pero que no necesariamente tengo que estar explicando, porque aparte es muy engorroso. A mí a veces me pasa que tengo que explicar qué es lo que quise decir con esa obra y realmente a veces no sé si estoy tan segura de lo que quise decir. Más que sí puedo decir lo que hice que de lo que quise, de lo que digo. No sé si tiene algún sentido.
Está divertidísimo, muchas gracias.
You talk. About the peace for all and then prepare. You talk about the peace, peace.
And then prepare for
war.
Oh, war.
Oh, war.
Shh.
Oh, war.
Oh, war. Oh, war.
Shh. Shh. Oh, war. Oh, oh.
Para asegurarse de que se Confiscarán su pasaporte para asegurarse que no viajará. Clasificado número F2016-07895. 29/04/2017. Beijing, China.
Thank you. Mi nombre es Eva García Fernández, soy también compositora. Escribo música sobre todo para instrumentos acústicos. Tengo también algunas con procesamientos electrónicos, pedales, sintetizadores, etc. Soy profesora, doy clases en la Universidad de Palermo y en la Universidad de 3 de Febrero y en diversos lugares. Mi obra se llama Espejos y esta obra surge como, digamos, un intento de abordar la problemática que existe entre el texto y la música cuando estos conviven en una misma obra. Entonces, para abordar esta problemática, lo que hice fue tomar como eje conceptual la dialéctica presencia-ausencia, propia, la cual es de la estructura textual, y, digamos, para hacer sonar este concepto, lo que hice fue tomar, digamos, como eje procesual lo que sería la extrapolación. Entonces, lo que hago es extrapolar la estructura del texto a la composición estructural de la música. Esta idea o este planteo compositivo surge a partir de dos poesías concretas del escritor cubano Octavio Armand. Las poesías concretas tienen un fuerte vínculo con lo que sería el arte visual. Entonces, esto me permitió, digamos, de alguna manera, vincularlas con lo que serían las partituras gráficas del siglo XX, en donde la relación espacial entre los objetos determina diversos parámetros musicales. Con lo cual, entonces, hay diversos elementos de las poesías, no solamente la relación espacial, sino también, por ejemplo, el uso de mayúsculas o minúsculas, la repetición de una misma palabra, la acentuación de las palabras, es decir, diversos elementos, ya sea del texto o de lo visual, que tomo para establecer determinados parámetros. Por ejemplo, la acentuación muchas veces y, digamos, la cantidad de sílabas que tienen las palabras, por lo general tienen una correlación, en lo que sería la estructura rítmica de la música. El uso de, por ejemplo, de mayúsculas y minúsculas también determina diversos parámetros. Estos pueden ser los parámetros, digamos, que voy abordando, pueden ser, no sé, tímbricos o pueden ser referidos a la altura. Puede ser también en cuanto a, digamos, elementos musicales, como sería la forma musical, por ejemplo. Entonces, los elementos de la poesía, los elementos estructurales con los cuales está compuesta la poesía, son los que yo tomo para luego representar sonoramente. La pregunta es, ¿por qué en una obra, ¿no?, que aborda o que pretende abordar la problemática entre el texto y la música, por qué el texto está ausente? Y es justamente porque la idea de mi obra es que fuera un espejo del texto. Entonces, si la música quiere ser espejo del texto, la presencia del texto en la música debe tener una estructura de ausencia, porque justamente el texto trabaja con esta estructura presencia-ausencia. El texto está presente, la palabra está presente, pero aquello que la palabra nombra está ausente. Entonces, mi obra funciona un poco en este sentido, en el cual está el sonido, está la estructura, pero la palabra no. O sea, el texto no está, el texto está ausente. Por eso es que, para dar cuenta de la esencia del texto, lo que hago justamente es, representar una estructura, o sea, la estructura del texto, pero vaciada de su materialidad, y en donde debería estar el texto, está el sonido que suplementa, si se quiere, y representa eso que está ausente, que es el texto. Además de este vínculo con el texto, la obra también, digamos, se inscribe en otras obras, digamos, que yo escribí, en las cuales intento reflexionar, pensar o indagar en relación a la identidad, ¿no? En relación a cuál es, o sea, quién soy yo, cuál es mi sonoridad, cómo está conformada esa sonoridad. Y es desde ese lugar de, digamos, de tratar de reflexionar y expresar esta inquietud, en donde, digamos, establezco vínculos con otras músicas o diálogos con otras músicas. Por ejemplo, la obra es para ensamble, tiene flauta, clarinete, cello, violín, piano y también tiene batería y guitarra eléctrica. Claramente, digamos, el uso de batería y guitarra eléctrica tiene que ver con establecer un diálogo con lo que sería el rock o el jazz. De hecho, bueno, hay algunas sonoridades de la guitarra eléctrica con los pedales, que es muy propia del rock, así como también hay algunos ritmos de la batería que son, y también gestos del, sobre todo el clarinete, que tienen mucho que ver, o del piano, que tienen mucho que ver con el jazz. También establezco, digamos, relaciones con obras de otros compositores. Entonces, el espejo es un elemento muy claro, o que a mí se me presenta muy claro a la hora de la búsqueda de la identidad, ¿no? Yo creo que la construcción de la identidad como sujeto tiene que ver con las relaciones con un otro y un poco con esta cuestión del espejo, ¿no? Entonces es un espejo que no solo apunta a uno, sino que también apunta hacia el afuera, ¿no? Hacia todo eso que uno termina viendo, escuchando, y que lo termina formando de alguna manera y siendo parte de la identidad de uno, tanto como sujeto como músico, ¿no? O música. En cuanto a mis proyectos, ahora estoy escribiendo una obra para orquesta, que aborda problemáticas temporales y que ya venía trabajando en otra obra anterior. Otra de las cuestiones que me parece importante es, digamos, la escucha, la difusión y la valoración de obras de compositoras mujeres. Pero no es que, digamos, yo en mis obras abordo directamente las problemáticas, digamos, feministas, sino que tal vez lo hago más en el día a día, digamos. Sí, por ejemplo, cuando doy clases trato de incluir compositoras mujeres, en todo caso, si en determinado periodo no hay compositoras mujeres, bueno, explicar por qué, cuál es el contexto sociocultural, digamos, por el cual se da que de repente no haya compositoras mujeres en, digamos, en determinada época, por lo menos en lo que sería la música académica. Después, por ejemplo, volviendo a este tema de la difusión, hace poco me aprobaron un proyecto que, digamos, el objetivo es llevar la música contemporánea y o, digamos, experimental al campo profundo, a las pulperías. Para los que no son de Argentina y no saben, las pulperías son aquellos lugares a donde los gauchos van a beber. Entonces, el proyecto consiste en llevar, digamos, y vincular la música contemporánea experimental a sonoridades propias del lugar al cual vayamos. Es decir, en estos lugares no se escucha la música contemporánea, la música experimental, y es de alguna manera vincularse, o sea, acercarse, ¿no?, a estos lugares en donde estas músicas, digamos, no suceden. Volviendo a la cuestión de la difusión de obras de mujeres, me parece fundamental y prioritario que existan lugares y espacios como este, en donde se puedan escuchar obras y también las voces tanto de compositoras mujeres como disidencias, porque esta es la manera de, digamos, generar un nuevo recorrido, la manera de
generar un nuevo espacio, un nuevo territorio, es justamente a partir de la huella, de la repetición, de la memoria. Así como las hormigas van construyendo sus caminos a fuerza de repetición y de pasar una y otra vez por ahí, lo mismo sucede con los caminos, si se quiere, del arte o de la cultura. Es justamente a fuerza de repetición, de difusión y de memoria que se van construyendo esos nuevos caminos, esas nuevas formas de hacer arte, esas nuevas formas de crear cultura, esas nuevas formas de expresarnos y esas formas más, si se quiere, inclusivas de que todos y todas y todes se puedan expresar. Ahora no tanto, pero al comienzo de mi carrera estaba como muy metida en organizar con diversos grupos de compositores y compositoras, en organizar conciertos, sobre todo para poder escuchar obras de compositores o compositoras actuales y argentinos. Porque me parece fundamental para que crezca, digamos, y no solamente en el sentido, digamos, de masividad, sino para que crezca en profundidad, ¿sí? La escucha, tanto de los que hacemos música como de los que vienen simplemente a escuchar. Así pienso, digamos, esta cuestión referida al activismo. Por ejemplo, mi primera obra, que no está en catálogo, porque bueno, no estoy demasiado conforme con ella, pero mi primera obra establecía un vínculo muy directo con determinadas problemáticas, digamos, ecológicas. Digamos, esa fue la primera y única que hice, digamos, con un vínculo tan directo, digamos, con lo que serían estas cuestiones, digamos, de problemáticas, digamos, externas al arte, ¿sí? Problemáticas ya sea sociales, económicas, políticas, naturales, lo que fuera. Y creo que en parte es porque coincido con un poco con lo que decía Ceci antes, digamos, de que hay ciertas problemáticas que, digamos, requieren una respuesta más concreta, que me parece que no solamente parte, digamos, de o que no alcanza, ¿sí?, con hacer una obra que hable sobre una problemática ecológica cuando de repente, digamos, por ahí lo que se necesita es, no sé, apagar un incendio o dejar de contaminar un río, etc. Nada, eso un poco para contar mi experiencia en relación a esto del activismo. Me parece que coincido en esto de, digamos, de que me parece que hay cuestiones que necesitan una participación más activa. Igual, volviendo al tema de las acciones o de aquellas cosas que uno puede hacer en, digamos, en pos o en beneficio de determinada causa, otra de las cuestiones en las que estoy participando ahora es en una charla o coloquio que está organizando Reflexión en Música. Yo también soy parte de las personas que están organizando esa charla o coloquio, en donde también va a participar Cecilia Castro junto a otras dos compositoras que son Mercedes Lisca y Marcela Laura Perrone. Tal vez son, digamos, pequeñas acciones, pequeños granitos de arena que yo creo que sirven, que son necesarios. Pareciera como que hay cosas que están muy habladas y que bueno, ya está, ya se dijo todo, y creo que no, que son temas que hay que seguir hablando, que hay que seguir reflexionando, sobre todo digamos, en cuanto a lo que es, digamos, la mujer y el vínculo de la mujer con la música, que es de eso de lo que trata el coloquio, de la problemática de las mujeres en la música o con la música, etcétera. Y como decía, son cosas que parece que están muy habladas y que ya se dijo todo, y creo que no, que es necesario seguir hablando, así como también es necesario seguir escuchando, digamos, obras de compositoras y disidencias. Porque, vuelvo a repetir, es la manera en la que se construye el nuevo territorio en donde surgirán otras músicas en el futuro. También hay algo que es parte de la realidad que pasa acá en Argentina, y calculo y supongo que pasará también en otros países de Latinoamérica, y es que el circuito de la música contemporánea es chico. Es decir, no es una música mainstream que genere grandes intereses económicos y, por lo tanto, inversiones para difundir, programar, producir obras contemporáneas, porque los intereses económicos están puestos en otros tipos de música que tienen otro alcance. Con lo cual, ya el hecho de que programen una obra contemporánea es un logro. Si además esa obra contemporánea es de algún compositor latinoamericano o compositora latinoamericana, es un avance, porque hace 10 años la mayoría de las obras que se programaban en los conciertos y teatros más importantes del país eran o europeos o estadounidenses. Entonces, eso sí, hay que reconocer que en los últimos años se logró un avance, por lo menos no en todos, porque en algunos de los teatros más, digamos, importantes sigue habiendo la mayoría de compositores europeos, pero es cierto que en muchos otros lugares o teatros o ciclos hay una mayor programación de compositores argentinos y o latinoamericanos, pero es cierto que todavía falta, digamos, avanzar en cuanto a la inclusión de obras de compositoras mujeres. Digamos, sin ir más lejos, este año la mayoría de los ciclos, la mayoría de los ciclos de los conciertos, de los ciclos de teatros, la mayoría de las programaciones tienen una gran deficiencia en su curaduría porque no llega a haber una equidad, ¿sí?, entre la cantidad de obras de mujeres y de varones. Por lo general, la mayoría de las obras que se programan son de compositores varones. Con lo cual, esta situación, este panorama, a nosotras como compositoras argentinas, como colectivo, nos pone en una situación muy difícil, porque, por un lado, nosotras sentimos que tenemos que, que dar batalla, por decirlo de una manera, frente a esta desigualdad de género que vemos en las programaciones, pero se nos genera una disyuntiva porque, digamos, si nosotros presentamos, por ejemplo, alzamos la voz frente a algunas de las programaciones o algunos de los ciclos o de los teatros, estamos de alguna manera alzando la voz o generando o proponiendo una batalla o dando batalla en un escenario muy endeble y muy vulnerable, porque no es un escenario fuerte como podría ser el de la música popular, en donde uno puede dar batalla y no es que va a desaparecer la música popular o que se va a caer un ciclo o se va a caer la programación de un teatro porque las mujeres alcemos la voz. Pero en estas circunstancias, digamos, donde el escenario es mucho más vulnerable, es difícil para nosotras, porque, repito, no sucede solamente en los ciclos más importantes, sucede también incluso en los conciertos chicos. Entonces, realmente a mí me sorprende, no gratamente, me sorprende ingratamente la programación de algunos teatros, de algunos ciclos, incluso de algunas agrupaciones independientes que realmente no toman esto como algo importante, ¿no? Donde no toman la paridad o la equidad de género, sobre todo en cuanto a cuestiones compositivas, ¿no?, en cuanto a la cantidad de compositores o compositoras, no lo toman como algo realmente relevante, cuando creo que es uno de los temas más relevantes de la actualidad y donde está la vanguardia. O sea, aquellos ciclos que pretendan ser, la voz de la vanguardia en cuanto a estética y no programan mujeres, la verdad que me parece muy contradictorio. Y creo que nosotras como compositoras argentinas, y calculo que en Latinoamérica también, tenemos que pensar estrategias para poder, en todo caso, desde el diálogo, poder promover este cambio que me parece que es fundamental.
Música. Thank you.
Chicas, muchas gracias. Ha sido un gustazo
gracias.
Conocerlos.
Saludos a todos.
Chao, chao.
Chao,
chao. Chao. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, Comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.